Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. En este viernes 16 de diciembre contamos también noticias en la crónica general de la actualidad a esta hora con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. Mariano Rajoy asegura que falta mucho para las próximas elecciones generales.
Porque hace un cuarto de hora asegura el presidente del gobierno de las últimas y dice que es momento el presidente del gobierno de gobernar y consolidar la recuperación económica. Lo ha dicho en la tradicional Copa de Navidad que celebra el PP de Córdoba.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reivindica en Jaén un PSOE autónomo de la derecha.
Se ha referido al próximo Congreso de los Socialistas además como una fecha muy importante de la que tienen que salir fortalecidos. Ha sido en un acto en Jaén acompañada del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, que en varias ocasiones ha mostrado su admiración y apoyo a quien para él mejor representa los valores del partido.
La fuerza del PSOE y la fuerza de ganar la representa el PSOE de Andalucía, la representa Susana Díaz.
Madrid acoge mañana la carrera de Papá Noel más multitudinaria del mundo.
20.000 personas participarán en la que es la quinta edición de esta carrera con un propósito: juntar diversión y solidaridad, ya que parte de la recaudación se va a donar a la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid.
Fin de semana contemporáneo en el Levante.
Dejará lluvia, viento y fenómenos costeros en Valencia, Murcia, parte de Andalucía y Baleares. En el resto, los termómetros van a bajar, pero se esperan cielos parcialmente despejados. La cota de nieve se sitúa en los 1.200 metros.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, de este viernes 16 de diciembre, de momento, Javier Morillas, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Debe estar aparcando Maite Ayuso, que viene el diario Expansión. Y está Madrid interesante, Juan, y mi hermano. Buenas noches.
Hoy tiene que estar tomado con la cantidad de cenas que hay.
Y aparte, con la Gran Vía cortada desde las 5 de la tarde.
Para ayudar.
Para ayudar y colaborar en la gestión de la noche del viernes 16 en la ciudad de Madrid. Recordamos, Joaquín, ¿qué ha pasado en la economía en este día?
El IBEX 35, Juan Pablo, encara el máximos, la recta final del año, cerrado la semana por encima de los 9.400 puntos. Lo que no terminan de subir son los salarios. Además, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha vuelto a advertir a España del problema de la desigualdad. Hablando del mercado laboral, el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, ha confirmado que el 1 de enero se amplía de 2 a 4 semanas el permiso de paternidad y se ha referido al debate de los horarios. Se reconoce que lo de terminar la jornada a las 6 de la tarde requiere un cambio de mentalidad, pero que es posible.
Mi experiencia en la administración, fíjese lo que le digo, es que eso funciona cuando el jefe se va. Si el jefe no se va, es más difícil que funcione. Por lo tanto, yo desde luego estaré encantado en este caso, y solo en este caso, de dar ejemplo.
Méndez de Vigo ha avanzado además que el gobierno no presentará los presupuestos hasta después de enero. Ahora no hay prisa. Lo que ya se empieza a notar es la subida del impuesto al tabaco. Las compañías lo empiezan a trasladar al precio de las cajetillas. Por lo demás, es noticia, el BBVA va a cerrar 132 oficinas en España en febrero ante el mayor uso de los canales digitales. Hemos sabido que los nuevos Opel Corsa y Adam se fabricarán en Figueruelas, en Aragón. Eso sí, se va el Moca X. Y luego he estado con el Círculo Fortuny, que agrupa a las empresas de gran lujo. España y Reino Unido van a ser este año los dos únicos grandes mercados en los que crecerá el turismo de compras extracomunitario. Aquí se gastarán unos 2.000 millones de euros. Son datos basados en devoluciones del IVA por tax free. Las previsiones que se manejan para el 17 también son positivas, según Luis Llorca, el director general de Global Blue.
Será de doble dígito. Es lo que estamos viendo en los últimos meses. Incrementos entre el 10 y el 15%, y pensamos que al menos en los primeros meses del año que viene o el primer semestre del año que viene debería estar en ese entorno.
Influirá la debilidad del euro, la recuperación del turismo ruso o la mayor conectividad aérea con Asia y con América.
Entonces, profesor, por aquí la depreciación del euro nos puede venir bien, ¿no?
Sí, de todas formas, ahora lo que Draghi hizo hace unos días es realmente, y dijo lo que los mercados querían oír.
Yeah.
Es decir, que mantuvo los tipos de interés, anunció que se iba a prolongar esa inyección de liquidez. ¿Para qué? Para que las empresas se recuperen este final de año y cierren, aunque sea por poquito, con unas cuentas en positivo, para tener ligeras ganancias. Realmente son esas actuaciones de las dos últimas semanas del año, pero bueno, a nosotros efectivamente esa situación nos beneficia.
Digo, el gasto
y también
en compras
la con respecto al dólar.
De los turistas extracomunitarios, ahí sí que nos viene bien.
Por supuesto. Claro.
Chinos, sí, estadounidenses, sí, sí. Mexicanos.
Sí, sí.
Bueno. Vamos a ver. A ti personalmente, ¿cómo te viene la paridad, profesor? Por poner un ejemplo cercano.
Bueno, yo la veo lógica, porque esa relación entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, el otro día Joaquín nos hacía una pregunta al respecto, y es que se miran de reojo, y la paridad yo creo que va a estar entre el 1, de 1 a 1 o de 1 a 3 máximo. No se va a volver al 1,40, 1,45 que llegó en algún momento. Recordemos que cuando se inició en el año 1999, la paridad era en contra del euro, es decir, que para comprar un euro, vamos, con 0,90 euros es lo que valía un dólar. Y luego hemos pasado a una situación justo la contraria. Para comprar un euro han llegado a darnos hasta casi 1,50. O sea, que el tipo de cambio era muy favorable. Ahora, pues se va corrigiendo.
Bueno, eso a las empresas exportadoras les vendrá bien.
Y en las empresas exportadoras, claro que les viene bien.
Y por contra, la factura energética se va a encarecer. Pero bueno, lo uno por lo otro.
Exacto.
Vamos a seguir mirando al bolsillo, a los salarios, porque la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha presentado, Joaquín, un informe con datos buenos. Y algunos no tan buenos.
Lo más positivo es que los sueldos subieron el año pasado en España, algo que no ocurría desde 2012. La OIT habla del 1,6%, pero esa cifra hay que cogerla con matices, no es real, porque se refiere a salarios nominales individuales de trabajadores que han mantenido su empleo y retribución. En todo caso, lo que viene a poner de manifiesto el informe es el problema de la desigualdad.
Que aquellos que están en lo más alto, el 1% de la población que más cobra, estos están cobrando dos o tres veces más de lo que cobran aquellos que están más cercanos a ellos. Y es este 1% que realmente marca la desigualdad salarial.
Lo cuenta una de las autoras del informe, Rosalía Vázquez Álvarez, que aporta otras cifras. El 10% de los asalariados que más cobra se lleva casi una cuarta parte del total de la masa salarial. Al 50% de los que menos gana le corresponde un tercio. 3 de cada 4 españoles percibe un sueldo inferior al medio de su empresa. La desigualdad continúa además entre hombres y mujeres. Se acentúa sobre todo en los puestos de más responsabilidad.
En la población general hay un 20% de desigualdad, pero entre las mujeres ejecutivas esa brecha salarial es del 40%. ¿Qué le pasa a las mujeres ejecutivas que están en el 1% de las que mejor ganan? Ahí la brecha salarial salta al 52%.
La Organización Internacional del Trabajo cree que nuestro país tiene que reducir la brecha, acabar con la desigualdad y el estancamiento salarial para estimular el crecimiento económico. Sobre el salario mínimo, sobre la subida del 8% el próximo año, apunta que es muy positiva para la recuperación social de nuestro país, aunque cree que todavía hay margen para incrementarlo.
A ver, hola Maite, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Has podido aparcar ya?
Bueno, no solamente he podido aparcar, sino que pensaba que no llegaba.
Pensabas que no llegaba del atasco que hay en Madrid.
Madre mía. Están todos con las cenas navideñas.
Qué barbaridad. Por eso los salarios se están gastando estos días, profesores. Se están gastando notablemente los salarios en estas horas. Lo de la desigualdad, un problema grave, más en España que en el resto de la zona euro, profesor, por empezar por ti, para que tome aire el Maite.
Sí. Vamos a ver, es que la desigualdad hay varias formas de medirlo. Podemos medirla por desigualdad de renta, por desigualdad de riqueza o por desigualdad de consumo. ¿Cómo lo están midiendo? ¿Por desigualdad de riqueza? No. La riqueza patrimonial de los españoles es de las más igualitarias que hay en Europa. Más igualitaria que en Francia, que en Alemania, que en Holanda, que en Finlandia, que en Irlanda. ¿Por qué? Porque el 80% de nuestras familias son propietarias de las viviendas en las que viven. Y, por tanto, los datos a los que se está refiriendo, como se ha hablado de una desigualdad en sentido genérico, pues no se atiende realmente a lo que es. Por tanto, en desigualdad de riqueza, no. En desigualdad de renta, claro, ¿qué ocurre? Imaginemos un finlandés, un jubilado finlandés, que tiene un ingreso de una pensión de jubilación de 1.000 euros. Vamos a suponer que aquí sean de 700 o de 600, un 40% menos. Vamos a aceptarlo. Que no son esos los datos, pero bueno, que hay una diferencia. ¿Qué ocurre? Que nuestro jubilado no paga el alquiler de la vivienda, porque es ya propietario. Mientras que el finlandés, de esos 1.000 euros, tendrá que pagar 600 euros de renta. Entonces, ¿dónde es la situación? ¿Quién tiene más liquidez y más capacidad de gasto? Ese jubilado finlandés que tiene que pagar 600 euros de alquiler, aunque tengan 1.000 euros de pensión, o un pensionista español que tiene 600 euros y no paga nada de alquiler. Bueno, yo creo que es que la cultura de la vivienda en propiedad en nuestro país es tan potente que hay que tenerlo en cuenta. Y en estas estadísticas que saca la Organización Internacional del Trabajo, lo mismo que otras organizaciones, por cierto, lo mismo que otras organizaciones que no son entidades académicas, hay que decir, pues se quedan y lo toman de una forma genérica, no perfilan si están hablando de desigualdad de renta, de riqueza, de consumo, tal, porque es que ni siquiera en consumo. O sea, en España el 20% de las familias que menos consumen tienen, puede ser, con respecto a las que más, una diferencia 3,3, 3,2 aproximadamente, y ahí pues estamos en la media, ¿no?
O sea que el estudio cojea.
Favorecidos, yo creo, cojea claramente, porque es que se está refiriendo, bueno, primero a una desigualdad genérica, sin especificar, y tiene que decir, a ver, ¿qué medimos? ¿Desigualdad de qué? ¿De riqueza, de renta, como digo, de consumo, tal?
Bueno, sobre todo que siempre que se generaliza hay mucho campo para el error.
Bueno, pero es la función de la Organización Internacional del Trabajo.
Sí, bueno, pero es verdad que además eso habría que ponerlo en relación al coste de la vida, porque tampoco es lo mismo el coste, más allá de lo que tú dices, de la vivienda en propiedad o la vivienda en alquiler, el coste de la vida tampoco es similar en todos los países europeos, con lo cual hay que poner los ingresos y el ahorro en relación al coste de la vida. Y luego cuando se mira cómo se distribuye el ahorro de los españoles, o el ahorro de otros europeos, que eso también es un indicador de riqueza, pues lo que se ve es que en general las familias disponen de un ahorro bastante similar, por ejemplo, pues a los italianos, incluso algo más, ¿no? Es verdad que los años de crisis pues ha aumentado algunas diferencias dentro incluso de España. Todas las crisis generan diferencias. Hay unos estudios que yo no sé si son reales o tienen error, que dice que durante las crisis se empobrece una capa de la población mayor y que siempre afecta a las capas más desfavorecidas. Debe ser así porque además
se repite,
tiene cierta lógica. Y luego respecto a los salarios, pues esa es un no, eso ha sido un mantra ya en este país, la desigualdad que hay de salarios entre hombres, mujeres, entre asalariados de larga duración y temporales. O sea, eso realmente hace mucho tiempo que se habla de ese asunto. A mí me parece que es bastante difícil de resolverlo, porque efectivamente mientras los salarios los marque la oferta y la demanda, el mercado en sí mismo, pues es difícil cambiar esa situación, a no ser que sea por ley. Se intentó hacer
poner los salarios por ley.
Fijar salario, quiero decir que es, o sea,
lo de la administración pública están,
que lo encorsetes de alguna manera, pero eso bueno, llevaría a grandes debates. De hecho, la única vez en la que se ha fijado por ley una limitación a los salarios ha sido durante la crisis a los banqueros, precisamente, que se les puso unos límites porque habían recibido ayudas.
Los banqueros de las cajas.
A los que recibieron ayudas públicas.
Pero no solo aquí, quiero decir, incluso en Europa.
En general, en toda Europa.
Y además ha habido un debate sobre cómo limitarles parte de la remuneración, que son los variables. En Reino Unido es donde casi han sido más exigentes en ese sentido. Quiero decir, y eso ha generado mucha polémica, porque al final, bueno, si tú eres
el
empresario y tú quieres... No, no solo por eso, que si tú eres el empresario y tú quieres... pagar un determinado salario a tus empleados, más allá de que dejando al margen las empresas o entidades que reciben ayudas públicas. Pero eso, bueno, parece que atenta un poco contra la libertad de mercado, ¿no? O sea que a mí me parece difícil resolver esa cuestión.
Pero quizá en el caso del sector bancario es en el que más justificado está, por la situación tan crítica que ha atravesado, por el carácter estratégico que tiene y el volumen de impagados, que es que no se conocía un porcentaje equivalente, por las mayores transacciones que se hacen virtuales, que no se necesitan ir a las oficinas y el coste de mantener todavía las oficinas, aunque vemos que se va disminuyendo. Bueno, y luego, claro, por la experiencia de esas entidades que han tenido tenido que ser rescatadas cuando sus directivos estaban cobrando bonus y cobrando unas liquidaciones escandalosas, que lo hemos visto aquí sí. En el caso de las cajas de ahorro muy claramente, pero que en Estados Unidos ha estado con Bank of America, ha estado con Merrill Lynch, ha estado con otras entidades, ¿no? Yo, de todas formas, en estos datos también... Claro, vamos a ver, porque Maite ha dado ahí una clave, y es que en paridad de poder adquisitivo es como hay que hacer estas comparaciones, porque el nivel de precios de Finlandia o de Alemania no es el nivel de precios de España. Entonces, cuando tú comparas el PIB en valores absolutos de dos países, puede aparecer que hay una gran diferencia. Pensemos en Mozambique, un país pobre. Puede tener de renta $1,000 menos, a lo mejor, al año. Vale. Y lo comparas con otro país que tenga 30,000. ¿Qué ocurre? Que nosotros, con $1,000, siempre lo asemejamos. ¿Qué es lo que compramos con 1,000 euros al año? Muy poco. Con $1,000, muy poco. Pero, sin embargo, con paridad de poder adquisitivo, allí es mucho dinero. Es mucho dinero. Porque el precio del suelo es menor, porque los transportes es menor, porque la comida es menor. Siempre que vamos a un país que tiene un nivel de desarrollo menor que el nuestro, pues efectivamente decimos que el dinero nos cunde mucho. Cuando vamos a un país que tiene mayor nivel de renta, vamos a Luxemburgo, vamos a Austria, decimos qué cara está la vida. ¿Por qué? Porque en paridad de poder adquisitivo, efectivamente, no es como hay que compararlo, no en términos simplemente monetarios. Entonces, ese es un elemento esencial. Eso lo saben muchos de los colectivos extranjeros que están trabajando en España, que saben que remesan a sus familias, aunque remesen como media 250 euros, pero 250 euros en Rumanía es mucho.
Claro.
O 200 o 300 euros una familia filipina, o en Marruecos, o en Polonia, ¿no? Con lo cual, esas comparaciones pues quedan ahí un poco cojas, ¿no? Y luego hay que tener también en cuenta una cosa. A ver, en España el 73% de los trabajadores tienen un contrato indefinido.
Yeah.
Tienen un contrato indefinido.
El 73.
Entonces, solo el 27% tienen, claro, un trabajo temporal, pero es que estamos en unos países, todos los desarrollados, que tienen un volumen del sector servicios que es del 70%. Que es del 70%. O sea, es que el trabajo indefinido frente al mantra y lo que se dice es muy alto, un 73%, para un país que tiene más del 70% de servicios, que son servicios financieros, servicios bancarios, servicios hoteleros, servicios relacionados con el turismo, con muchos sectores. Entonces, ese segmento, que además son precisamente contratos más precarios, con empleos de bajo contenido tecnológico, de bajo valor añadido, que tienen en escasa cualificación, pues son los que arrastran los salarios hacia abajo, pero el bloque principal es ese 73% que es el que un poco marca tendencia, ¿no?
Pues con
que
un
hay
país
que tener
con
que absorber,
el
claro.
70% del sector servicios, lo de acabar a las 6 de la tarde no es posible. Decía el ministro portavoz hoy en la rueda de prensa, bueno. Lo ha puesto Joaquín en su crónica, que bueno, si se va el jefe pronto, se van los demás, que el problema es que el jefe no se va.
Pero es que mira, ahora cuando estaba hablando Javier de todo esto, ¿no? Precisamente del sector servicios, estaba pensando en lo mismo que tú, Juan Pablo. Digo, madre mía, esto con los horarios, con el lío de los horarios, es imposible. Y además un país, no es ya el sector servicios, como tú dices, servicios financieros también son servicios. Es un país que vive del turismo. O sea, que es imposible regular. Bueno, que vive mucho del turismo, porque este año hemos visto que también, bueno, mejora mucho la economía y tiene que ver también mucho con el crecimiento del turismo, porque, bueno, pues es un motor que va dejando ahí mucho dinero, mucha divisa. Es imposible. Pero es que luego, quien regula esto, supongo que esto se ha comentado ya los días en los que se impuso, bueno, se habló de limitar los horarios de trabajo. Pues sí, los propios organismos públicos
son los primeros.
Mandan comunicados, notas de prensa y hacen resúmenes explicativos para los periodistas a las 9 de la noche.
Sí, organizan reuniones a partir de las 6:30 de la tarde o de las 7.
Sí, exactamente. Y en el Congreso, ¿cuántas veces vemos que empiezan a las 5 de la tarde, continúan al día siguiente por la mañana?
Sí. Yo creo que ha abierto el gobierno un debate que no tiene ningún sentido.
Pero
bueno, cuidado.
¿Sí?
Vamos a
resolverlo.
Yo creo que sí tiene sentido. Yo creo que sí tiene sentido porque, a mí me nombraron precisamente miembro de esa Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios, que se creó
en
el Congreso de los Diputados y del Senado. Se creó esa comisión. Y hay una cosa que yo me comentaba. Vamos a ver. Pero si si una televisión pública, y ponemos el ejemplo de Telemadrid, pero seguro que hay más, sí, te lleva un telediario a las 12 de la noche y te está terminando a la 1:20, ¿qué clase de pedagogía estás haciendo? Porque los líderes de opinión muchas veces quieren irse al día a la cama con las últimas noticias muy fecas, te lo da, mientras que en Inglaterra el informativo de más audiencia es el de las 7 de la tarde, aquí el primero que tienes es el de la sexta, a las 8. Pero es que luego te vienen ya en sucesión la otra vuelta, ¿no? Y 13 Televisión, y a las 8:30 está el segundo de Telemadrid. Pero es que resulta que he encontrado un nicho de mercado. A las 8:30
está 13 Televisión, que es el que hay que ver, por
favor. Por eso. Pero luego a las 9 ya te coge Antena 3, te coge... Entonces tienes ahí la rueda y cada uno se ha ubicado en un sitio. Pero es que te va una televisión pública y dice, pues no, pues ahora todo el mundo a la cama a las 2 de la madrugada, bueno, o a la 1:30. Claro. El que quiera verlo. Claro. Pero ya lo está
forzando. Hay que crear ambiente, hay que crear hábitos.
Mira, hay un compañero...
Más que hacer leyes y poner por ley, hay que crear hábitos.
Mira, hay un... Fíjate, esto es una cosa curiosa. Hay un catedrático
de la
Universidad de Santander, Germán Rueda, que además oye mucho este programa.
Un saludo.
Y él tiene hecho un estudio de cuándo se celebraban todas las comidas las cenas en el Palacio Real desde el siglo XVIII.
¿Y?
¿Sabes cuándo eran las cenas? A las 7 de la tarde.
Muy buena hora.
Y tiene sacado cómo fue evolucionando hasta...
La Segunda República se cenaba a las 7.
Llegó a hacerlo a las 9 o a las 10.
Pero la Segunda República se cenaba a las 7.
Sí, claro. Porque era es que es el horario realmente tradicional de España. Hasta que se cambió el horario de España.
En el 1940.
Bueno, pero...
Quítale una hora.
Pero
a lo mejor se arregla cambiando la hora.
Sí, también. Pero de momento yo creo que el hábito...
Javier se arregla...
Un hábito que se ha generalizado en los últimos años y es que de un tiempo para acá, el viernes por la tarde no trabaja nadie.
Bueno,
poca gente.
Aquí estamos,
muy poca
aquí
gente.
Estamos los del Álamo.
Hace 10 años, muy poca gente.
Aquí está el Álamo.
Tú llamas a cualquier sitio el viernes por la tarde y no queda nadie.
Pero
y a partir de las 3 de la tarde no, se van.
Es posible que haya más gente trabajando el sábado por la mañana que un viernes por la tarde. Fíjate.
Sí, por eso te digo. Pero eso se ha generalizado en los últimos años. Antes la gente trabajaba el viernes por la tarde.
¿Pero de qué estamos hablando? Es que este es un país que está lleno de tiendas que cierran a las 9 y de las 10 de la noche.
Sí. Claro.
Hoteles.
70% servicio, lo ha dicho aquí el profesor Morillas.
Oficinas de alquiler de coches. Y toda esa gente está trabajando mucho el viernes por la tarde.
Sí, pero en oficinas... O sea, ¿oficinas normales y corrientes?
No, cara al público. Se refiere cara al público.
Sí, sí,
¿no?
Eso sí.
Es que este país hay mucha gente que está empleada en eso.
Sí, pero ahí te vamos
a... Hay muchas empresas que salen a las 6.
¿El horario tradicional en España cuál es? Que lo conservan en muchas zonas, sobre todo en zonas rurales y en Canarias, por ejemplo, lo mantienen. Comen muy pronto. Se mantiene un horario muy...
Define comer
muy
pronto.
Con el tiempo. Muy
a la una.
Con,
a la una.
Muy, pues sí, sí.
La hora
sí.
Magnífica.
Pero es que era la hora tradicional de comer en España. Claro. Se desayunaba muy fuerte y se levantaba con el sol, pero bueno, sí.
Muy temprano.
Desayunaba fuerte, se salía al campo con un poco de comida y tal, y cuando se volvía a las 6 de las 7, es como en Inglaterra, cuando te vuelves a casa o en Estados Unidos, a las 6 de las 7 ya...
A las 7 ya estás cenando,
Morillas. Estás cenando, por eso te digo. Estás ya cenando y viéndote el último informativo.
Amigo.
Y ya después de eso tienes...
Pero es una cuestión de hábito y de horario oficial y de muchas cosas.
Exacto, por eso.
Es decir, voy a poner esto a las 6. Oiga, por ley, pues es que es imposible. Claro. Pero si cambias...
Tienes que hacer esfuerzo sobre
todo
en el sector público.
Decía el otro día
aquí
Miguel Ángel Belloso que a lo mejor no nos interesa volver al horario de Portugal y perder el horario que tiene Francia, Alemania y el que tiene Italia, que son nuestros socios europeos.
Es normal.
Y que para cuestiones de empresas y tal, que seguramente no interesa mucho cambiar de hora con Francia, Alemania e Italia.
No le interesa,
estamos más correlacionados con ellos, ¿no?
Yo creo que...
¿Es mejor tener el horario de Portugal y de Inglaterra?
Yo creo que sí.
¿Y con Baleares?
Vamos a ir a unificar
Baleares,
el horario con Canarias. Vamos a hacer
no, y a lo mejor dice unificar el horario por aquí, pero a Baleares a lo mejor hay que mantener el horario.
No pillan el mismo uso, porque uno escoge todo
es que,
Cataluña...
Amigo, es que no es tan sencillo.
Tiene
estudiado,
¿eh? No,
coge, no le pillo
esa,
ninguna.
Coge toda esa zona.
No le pillo.
Este era, como sabemos, el horario de Alemania, que tampoco es que se cambiara por Alemania en... En la época hitleriana, sino porque también lo adaptó
Inglaterra.
Lo que pasa es que luego ellos volvieron al horario de su meridiano y nosotros nos quedamos ya
claro,
ahí.
De
quedamos,
todas formas, ¿qué más da? Si comemos a las 3 de la tarde, da igual que sea a las 3 de la tarde,
eso,
horario
eso,
británico.
Fíjate, hoy he llegado ya a una comida gracias a los atascos que había en Madrid, que era una cosa espectacular Madrid esta tarde.
Sí, bueno,
entre las 2 y las 4 y media de la tarde ha sido un espectáculo. Pues yo entré en un restaurante a las 3 y 20 de la tarde, después de tardar una hora en llegar. Estaba aquello que estaba todo el mundo empezando a comer a las 3 y 20. Sí, estaba todo el mundo empezando. O sea, no bueno, es que digo, uy, que llego tarde. ¿Qué va? Que yo estaba empezando. Estaban empezando a las 3 y 20.
Pero es aunque te pongan el horario de Londres.
Es especial hoy, es viernes y tal, sí, pero bueno.
No lo vas a cambiar.
Claro, por eso tiene que influir otra serie de medidas. Porque solo con el adelanto de la hora, no.
Pues hay que llamar al profesor Morillas cuando vamos a hablar de la hora, Joaquín.
Sí,
no sé. Hay que hablar de los presupuestos porque el gobierno ya no tiene tanta prisa para presentar los presupuestos. No había tanta prisa, Joaquín.
Era muy urgente, ¿te acuerdas? Bueno, ¿sí? Pues ahora ya no. La cosa se empieza a retrasar.
¿Qué veranito
bastante
con la urgencia?
Una vez que han sacado adelante el ajuste fiscal. El techo de gasto, el primer papel de las cuentas públicas ya lo tenemos, pero para conocer el proyecto de presupuestos, el completo, vamos a tener que esperar, según avanzado el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Van a empezar las conversaciones, las negociaciones. A mí me parece que es precipitado creer que en enero habrá un proyecto de presupuestos generales del Estado. Creo que va a requerir más tiempo, va a requerir hablar mucho, va a requerir ponernos de acuerdo. Pero yo creo que ese tiempo lo doy por bien empleado si logramos el acuerdo.
Pues eso, ya miramos a febrero, veremos qué pasa. Dice que las negociaciones van a empezar una vez que el Consejo de Ministros apruebe el próximo viernes las nuevas aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómico. El jueves Hacienda va a comunicar a cada región el remanente del FLA pendiente de distribuir y confirmará con cada una el alcance de su objetivo de déficit y de deuda. Por cierto, que la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha vuelto a advertir hoy, como casi siempre, que a este paso España tardará en reducir la deuda pública al 60% del PIB, como marca la ley de estabilidad. La ley dice que tiene que ser en 2020, bueno, pues según la AIREF no lo vamos a ver hasta 2039, es decir, 19 años después. El Banco de España, recuerdo, sitúa más o menos el agujero en este momento en el 100% del PIB.
Estaba recordando, Maite, que el primer presupuesto que hace el gobierno Rajoy, que bien es cierto que llega al gobierno un 23 de diciembre, el primer Consejo de Ministros, no se lleva al Consejo de Ministros hasta después de las elecciones regionales andaluzas, que fueron el último domingo de marzo de 2012. Es decir, que me da la impresión de que el gobierno no creo que vaya a llegar tan tarde, se vaya a la primavera, pero que en el mes de marzo nos metemos.
Sí, sí, tiene todo el aspecto, porque además ellos, que habían trasladado esta preocupación del techo de gasto, de fijar el techo de gasto,
que era urgente,
eso sí que está, y ellos decían siempre que esto era la base del presupuesto.
Amén.
Entonces es como que una vez que han logrado eso, el resto del presupuesto,
sí, y el ajuste fiscal que ya lo han sacado, sí, para convencer a Bruselas, con lo cual,
exacto,
ya no,
entonces ellos cumplen con la exigencia de Bruselas y luego el resto, pues bueno, ya lo iremos haciendo, y te digo que como cambien el horario, en vez de en marzo será en mayo,
por ejemplo,
porque estamos viendo cómo
y la tramitación parlamentaria, ¿no?, dura un par de meses, por lo menos.
Sí, y
por lo cual va a haber una prórroga presupuestaria como está previsto.
Sí. Y como llevamos
las pensiones,
al saltarse la fecha del 15 de octubre, la prórroga entra en vigor el 1 de enero.
Exactamente.
Se van a actualizar las pensiones, seguro, con efectos 1 de enero al 0,25%, y veremos qué pasa al final con el sueldo de los funcionarios. Eso no está tan claro.
Eso lo están negociando con el PSOE.
Bueno, yo creo que eso, fíjate que en eso igual se dan un poco más deprisa, porque
con las pensiones, desde luego que sí. Con el sueldo de los funcionarios vamos a ver.
El Congreso del PP es el 10, 11, 12 de febrero. Hasta después no hay presupuesto.
No, está claro que no. Hasta después no van a hacer nada.
No, para nada.
De todas
formas, ya no hay prisa, claro, profesor. La teoría económica que dice de la prisa.
A ver, lo que pasa es que el gobierno tiene su propio timing. Vamos, entonces, de momento el techo de gasto era lo importante. Con lo cual, los pasos se van tomando en pequeñas diócesis, ¿no? Entonces, el sueldo de los funcionarios es indiciario, porque indica el conjunto de los salarios de todo el país. O sea, es un indicador adelantado, de modo que hay que tener cuidado. Si se piensa incrementar el nivel de salarios para todo lo que son las negociaciones colectivas y tal, bueno, pero como es indiciario, de momento todavía no se sabe nada. Hasta que no estén los presupuestos no se va a saber. Si es el 1%, ¿qué van a decir los trabajadores del resto de sectores de la construcción del metal? Hombre, si los funcionarios, que como todo el mundo sabe, no trabajan nada, ganar el 1, nosotros el 1,5, nosotros el 2, 3. Eso siempre te ha indiciado, por eso es un indicador adelantado. Con lo cual, retrasan esa adopción de ese tipo de medidas pues hasta el mes de marzo, Y también es que hay que ir acompasado con la propia recuperación del Partido Socialista, con, bueno, pues estas medidas que se están adoptando de incremento del salario mínimo, y yo creo que van de esta forma, ¿no?
Sí,
pequeños,
bueno,
pequeños
lo
pasos.
Que también indica es que no debe ser tan importante. Quiero decir, además hemos estado...
Bueno, porque ahora ya es cuestión de cuadrar las cuentas.
Claro.
El techo de gasto está aprobado. Eso es lo que tiene que ir a Bruselas. Luego, ¿cómo
sobre
organizas
eso,
los 123.000 millones
claro,
de euros del techo de gasto?
Una hoja de Excel.
Eso ya es con el Excel, claro. Va a depender también de cómo se quede la cotización del barril de petróleo. Porque recordemos que el presupuesto del año 2016 estaban hechos sobre $70.
Sí.
Entonces, ¿cuánto le vamos a poner este año?
Sí, ahora está complicado, porque además está subiendo el dólar, con lo cual
está subiendo,
se sube el
pero
petróleo,
espérate
pero
que Trump empiece a sacar petróleo de Alaska y empiece con el fracking, y etcétera, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Total, que no hay presupuestos entonces.
Yo creo que se lo van a tomar con calma.
Bueno, mucha calma, ante todo mucha calma, esa
calma.
Es la receta.
Y luego, además, tener ya, porque el mes de marzo es cuando, teóricamente, ya podría disolver las Cortes.
Mayo, perdón, es en mayo.
Pero bueno, pues eso, fíjate, ya marzo, abril,
bueno,
mayo...
Bueno, parece que esto no preocupa mucho a los inversores, porque hoy ha cerrado el IBEX en máximo anual, que era una cosa que no parecía que
sí,
iba a llegar.
Si te lo dicen
nunca,
hace 20 días, ni te lo crees.
Para nada.
¿Por qué?
Nada.
¿Por qué
es
está cerrando en máximo anual? ¿Por qué?
Porque son las medidas que se adoptan en los últimos 15 días para que las empresas presenten, aunque sea unas ganancias, ligeras ganancias, pero les alegra el ojillo. Si es que las medidas de Draghi fueron en esa dirección.
Sí, que Draghi...
Son medidas muy de, muy de las dos o tres últimas semanas.
Sí, sí,
y
no,
ese repunte que ha tenido la bolsa es para
En dos semanas,
claro.
En realidad, casi o sea, se ha notado este,
claro.
que llevamos de mes un 8%.
Claro.
Ha subido
9 de las 10 últimas jornadas el IBEX.
Sí, pero en lo que llevamos, que estamos a 16 de diciembre, un 8,15%,
sí, sí,
o sea que es...
Sí, sí.
Bueno, pues para los que tengan dinero en la bolsa es una buena noticia, claro.
Bueno,
eso de perder.
Es como un indicador, ¿no? Cuando habla Javier del indicador de lo que representa la subida del salario de los funcionarios, pues esto es como otro indicador de confianza, que es verdad que este es mucho más volátil.
Sí, pero piensa que también hay empresas que están sacrificando a sus propios accionistas. Pensemos en el caso de Telefónica. Telefónica ha cancelado en los tres últimos meses casi 2.600 millones de euros de deuda. Porque como lo que se teme es que si suben los tipos de interés, ya no ahora, para arreglar las cuentas de último momento de las empresas, pero el año que viene puede haber tensiones de tesorería e incrementos de tipo de interés, tú reduces la deuda ahora porque no sabes a cuánto se te puede subir los tipos de interés.
Y porque en el caso de Telefónica es excesiva.
En el caso de Telefónica la deuda le estaba castigando la acción.
Sí, pero fíjate qué decisión más valiente para una para un presidente.
Es que se amenazaba que bajaran el rating.
Por eso. Pero no ha sido 2 euros. Han sido casi 2.600 millones de euros,
profesor.
Pero lo mismo ha hecho el Banco de Santander, también Ana Patricia Botín.
Sí, y
ha reducido,
hacer...
y lo mismo ha hecho Florentino
y
con ACS.
Eso tenía que hacer el gobierno.
Que ha reducido, exacto, y eso tenía que hacer el gobierno. No, eso tenía que hacer todas las empresas.
Sí, claro.
Todas las empresas.
Cierto,
ahora,
profesor,
es una mala noticia para los accionistas y deja también a los gerentes pues en peor lugar porque no pueden repartir
el dividendo. Para los accionistas, si son un poco estables,
claro.
Tener una empresa excesivamente endeudada, apalancada, no es una buena noticia. O sea, que es mejor ir adelgazando.
Pero el Santander está dando, en ese sentido, una gran lección.
Sí.
Telefónica, aunque forzada, también. Y el caso de Florentino Pérez, reduciendo también más de un 20% de su deuda, también.
También. Y yo te iba a preguntar, profesor, que ¿cómo explicas en clase eso de tensiones de tesorería? Eso que es una tensión de tesorería.
Bueno, pues
es
no
decir,
pueden pagar
que andas corto, ¿no? Quiere decir que andas corto, ¿no?
Que
andas corto, vale, perfecto.
Que no hay caja.
Que andas corto de tela. Que estás corto de tela. ¿Quién tiene los periódicos de mañana?
Los tengo. Y se habla, por ejemplo, de la situación de la bolsa. Veo, por ejemplo, en expansión, el IBEX cierra en máximos tras subir un 2,6% en la semana. También lleva este asunto el Economista. Y veo también bastantes noticias sobre tema fiscal. La resaca de sociedades todavía, y que va a durar, en el Economista.
Las tensiones de tesorería.
Ahí estamos con las tensiones, claro, incluso, ahí estamos.
Joder, porque en el Economista leo que el alza de impuestos provocará un frenazo a las inversiones. En 5 días el giro fiscal desbarata los planes de las empresas.
Y sobre todo ahora que hay que pagar la extra. O sea, imagínate si no hay tesorería.
En las páginas de Economía de ABC leo que Italia sin rumbo pierde sus joyas empresariales. Y en el Expansión veo mañana el artículo que escribe nuestro colaborador Rafael Pampillón Se pregunta en el pulso de la economía si ha entrado España en la era digital, lo que viene a decir Pampillones, que los cambios tecnológicos van a exigir en la economía española un viraje de rumbo y que no podemos perder ese tren, que nuestros empresarios y políticos tienen que enfrentarse a ese reto que está transformando la forma en la que trabajamos y nos relacionamos. Mañana en Expansión.
Hay un ministerio ya digital, ¿no?
De la agenda digital.
De la agenda digital, sí. O sea que...
A ver si se aclaran lo que es.
Eso da casi miedo, ¿eh? Sí. Que haya un ministerio de
la agenda digital.
Sí, 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 sí.
Bueno, hay otro que es de tensión de tesorería, ya lo sabes.
Sí, también.
Que está montado con ello desde hace 5 años, en la tensión y en la tesorería. Hasta aquí la reunión del equipo con la linterna. ¿Has aparcado bien o te van a multar? Porque aquí multan. Los
pues
guardias,
mira,
los municipales de aquí de al lado del ayuntamiento son gente muy amable que multa muy rápido.
Sí, pues por eso lo he metido en un parking.
Me has hecho muy bien. Sí. Con IVA. Y has pagado el IVA.
Bueno, todavía no he pagado.
Bueno, pues que eso lleva IVA. Adiós. Adiós, Maite Ayuso, de Expansión, que vaya bien. Profesor Morillas, que vaya bien. Ya ahora sin clase en el CEU estos días,
ya,
¿no? Tranquilidad,
sin
¿no?
Sin clase.
Sí.
Ahora,
hacen muy bien.
Bueno, no, todavía tenemos 3 días. No, no, no.
Bueno.
Hasta
bueno.
El 22. Hasta las 6 de la tarde, ¿no? Me imagino.
Supongo. Adiós.
No, pero es igual, me llevo los exámenes a casa para corregir.
Hasta luego. Aquí en mis manos, que vaya bien.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estaba yo preguntando dónde está el de la música, porque he dicho que viene el de la música, lo he dicho ya 3 veces, pero no está el de la música. ¿Dónde está el de la música? ¿Alguien ha visto al de la música? Porque aquí cuando se dice que viene el de la música tiene que estar sentado. Pues no, el de la música está de zascandil. Está en los pasillos de la redacción, hablando con todo el mundo. Hombre, estás aquí.
Buenas noches.
¿Has terminado ya tus conversaciones de pasillo?
Ya sabes.
Porque
que
te he visto llegar hace una hora y no has parado de rajar con toda la redacción y con todo
pues
lo que te has encontrado por el pasillo.
Me toca hacer encanto.
¿Ah, sí?
Cuando vengo, sí.
Pero
sí.
Acuérdate de que tienes que estar aquí a la hora cuando suena la sintonía de salida del equipo económico de la linterna. Iron Man de las ondas tiene que aterrizar en este estudio.
El que tienes que estar eres tú, que eres el imprescindible. Los demás, bueno, revoloteamos alrededor.
Y ahora me hace la pelota para que no me enfade.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Celebre la Navidad con Bodegas Fariña de la denominación de origen Toro y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Una botella de Primero 2016, 2 de Gran Colegiata Lágrima, 2 Gran Colegiata Crianza y 1 Gran Colegiata Reserva. La tinta de toro en su máxima expresión. Acompañado de una paleta ibérica de bellota Nico Jamones, especialistas jamoneros hace más de 50 años. Un brindis perfecto por tan solo 117 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o entre en www.vivirelvino.com.
Soy María Teresa Campos y a veces me preguntan mi secreto para estar tan activa mentalmente. Muy fácil. Yo me cuido y tomo The Memory. The Memory agiliza la mente y refuerza la memoria. Recuerda, The Memory, The Memory.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para 1 de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour todo cuenta, por eso hasta el 19 de diciembre por compras superiores a 50 euros en juguetes tienes un 30% de descuento para canjear en próximas compras y también en carrefour.es.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad, así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto, los regalos que le van a caer año tras año son...
¿Anda? Calcetines aerodinámicos con pompones. 100 pares de cordones para las zapatillas, qué útil. Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha.
o podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017 para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Has visto qué cielo más estrellado?
Sí, es precioso.
¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo!
Necesito tres.
¿Qué?
Quiero 1.200 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis y hasta 2 años de garantía.
Haz realidad todos tus deseos con un Volkswagen seminuevo en Das Welt Auto. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes, TAE 10-26%. Ven a tu concesionario Volkswagen o consulta condiciones en dasweltauto.es.
Ana, ¿sabes por qué está la policía fuera?
Sí, anoche robaron en 3 locales de esta calle.
¿Qué dices? ¿En 3?
Sí, en 3. ¿Te acuerdas que te dije lo de ponernos una alarma? Pues ha llegado el momento.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Estar informado.
Ha aterrizado en este estudio el Iron Man de las ondas, con retraso, porque se enreda por el camino. Habla con uno, habla con otro. Habla con una, habla con la otra. Aquí está el tiempo clásico de la linterna con Carlos de Matesanz, el perillán de las ondas. ¿Cómo estás, Iron Man? Buenas noches.
Buenas y santas.
¿Con qué comienzas hoy?
Pues mira, con un débito que se lo debo a doña Marta desde la semana pasada.
¿Con rencor? ¿Y esto qué es?
Pues esto es un fragmento del último disco de Ara Malikian, que lo presentamos aquí la semana pasada, que le hizo mucha ilusión al violinista, que toca así de bien, como ves. Y que me dio un ejemplar para ti, para que
¿sí?
lo disfrutes.
Ahí ¡ay, qué bueno! Muchas gracias, hombre.
La increíble historia del violín. Son 13, 14 temas, todos compuestos por Ara Malikian e interpretados por él y por amigos diversos. Y el corte número 10 es La danza del Percebes, que de repente le hizo muchísima gracia a doña Marta y a don Ángel, y ya no pensaron en otra cosa más que La danza del Percebes, que no se la traía yo, pues esta es la famosa Danza del Percebes.
Tú fíjate. ¡Qué bárbaro! No es el único disco que traes hoy, ¿no, querido?
Pues no, no. Traigo más débitos de semanas anteriores.
Más débitos. Hay que cosas te pues, pasan de Matesanz.
Sí, hace un par de semanas traje el volumen 1 y hoy toca el volumen 2 de la integral Granados del sello Naxos, que suena así.
Así.
Despedir el año del centenario del compositor de Goyescas aparece esta integral, cuyo volumen 2, como todos los discos de la serie con la Orquesta Sinfónica de Barcelona, dirigida por Pablo González, tiene dos poemas sinfónicos, uno pequeño, La Nit del Mort, y uno grande, Dante, tal vez su obra sinfónica más ambiciosa, y luego unas pequeñas piezas para completar unas danzas musalas dedicadas a bailadoras de su época, Tórtola Valencia o la famosa Antonia Mercel, la argentina, para la que compuso esta Danza de los Ojos Verdes.
Más música española?
Pues sí, sí, un poquito más. Una preciosidad de disco titulado L'Encouragement, que viene a ser algo así como el encorajinamiento, ¿verdad? Que me encorajino todo.
Sí, como tú.
Una serie de dúos para guitarras del primer romanticismo español, el compositor Fernando Sor, y también extranjero, de autores que van de Haydn a Merz. La guitarra de Herminia Navarro y Pablo Rioja. En una muy cuidada edición en Super Audio CD, estos dos guitarristas, Herminia Navarro y Pablo Rioja, interpretan esta serie de música que comentábamos, una grabación que se hizo en 2015 y que aparece ahora en el sello Eudora.
Pero los intérpretes españoles no solo son buenos grabando nuestra música, ¿no?
Tú pones por delante lo que sea, por delicado que parezca, que lo harán siempre bien, aunque sea un
sotú. ¿Chopin? ¿Por quién?
Pues mira, por la violonchelista, que no es muy conocida la música de violonchelo, tiene poquita, de Friedrich Chopin, la vallisoletana Beatriz Blanco, acompañada al piano por el turinés Federico Bosco, en un disco que han titulado A Mon Ami, porque si Chopin compuso para el violonchelo es porque era amigo de Auguste Franchomme, también compositor, pero sobre todo violonchelista de la Ópera de París. Se dedicaron obras mutuamente y esas obras son las que componen el programa de este disco que aparece en el sello Odradek, un disco, por lo tanto, perfecto para regalar precisamente a los amigos.
Pero también se puede regalar música en forma de entradas, ¿no? ¿Qué conciertos destacados hoy para este fin de semana?
Pues mira, no perderse los de la Orquesta Nacional de España, porque esta semana traen al rey de la flauta, el suizo Emmanuel Paud, para tocar el poco frecuente concierto de Reinecke. Al concierto de esta noche no llegamos, pero mañana y pasado se repite el mismo programa, el concierto de Reinecke, y en la segunda parte la creación de Haydn, el sábado a las 7:30 y el domingo a las 11:30 en el Auditorio Nacional.
¿Cierras la agenda?
Pues sí, la vamos a cerrar con un par de cosas con voz. El holandés errante de Wagner, ambientado en un cementerio de barcos de Bangladesh, que estrena mañana el Teatro Real, 10 funciones hasta el 3 de enero. Pero mucho más lírico y delicado, el Stabat Mater de Pergolesi por la Academia Bizantina. Escuchamos a la contralto Sara Mingardo, que va a venir con la Academia Bizantina, junto a la soprano Silvia Frigato, y la dirección de Ottavio D'Antoni, a dar este Stabat Mater en el ciclo barroco del Centro Nacional para la Difusión Musical, el domingo a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Nos escribe Esperanza Fernández en Twitter. Dice textualmente: supongo que el Iron Man de las ondas, es decir, tú, nos recordará que tal día como hoy, en 1770, nació uno de los músicos más notables, Ludwig van Beethoven.
Pues mira, acabo de caer en la cuenta que tal día como hoy, en 1770, nació nada menos que Beethoven, el sordo genial. Oye, esto hay que decirlo.
Gracias, Esperanza, que siempre es lo último que se pierde con este caballero al lado.
Muchas, muchas.
Haz el favor de seguir el guión de este programa con rigor y lealtad.
Bueno, pues que ya viene vestido de duendecillo navideño, el demonio pelirrojo.
¿Y quién es el demonio pelirrojo?
Don Ángel Rubio.
Buenas noches, Ángel Rubio.
¿Qué tal? Buenas noches.
El musical de la semana. La
pues linterna. Mira, hoy vamos a hacer un repaso, si os parece, a modo de agenda para estas fechas navideñas.
Muy bien.
De los musicales que se pueden ver en cartel, pero
fenomenal,
alejándonos de los grandes musicales, como El Rey León, Dirty Dancing o Mamma Mía, porque hay muchos más, y vamos a empezar por algo muy español.
No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, yo solo un beso, único beso, yo
yo no pagué.
¿Miguel de Molina tiene su propio musical?
Lo tiene y es una de esas joyas desconocidas que no hay que dejar de ver. Sencillo pero magistral, Ángel Ruiz, a quien escuchamos cantar y dar vida a Miguel de Molina, y al piano César Belda. Un recorrido por la vida de este cantante, de Miguel de Molina, que se puede ver en el Teatro Rialto de Madrid. Aunque un poquito más abajo, si seguimos bajando la Gran Vía, ahora
peatonal,
que es peatonal,
por cierto,
efectivamente, nos podemos encontrar con otro musical también de pequeño formato.
Me gustas mucho. Me gustas mucho tu sabor de amor. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.
Lo tuyo y lo mío, 75 canciones en 75 minutos, o lo que es lo mismo, una historia de amor y desamor a través de canciones conocidas como estas que estamos escuchando, interpretada a dos voces con la música de un piano. Se puede ver en la sala pequeña del Teatro La Luz Philips Gran Vía de Madrid. Nos vamos ahora a Barcelona.
Parece cine, ¿no? Esto es muy cinematográfico.
Es bastante cinematográfico. Sí, es Sugar, que está basado en la película de Billy Wilder Con faldas y a lo loco. Una comedia que aquí estamos escuchando en su versión de Broadway en inglés y que se podrá ver y oír en catalán en el Teatro Gaudí de Barcelona hasta el 31 de enero.
¿Lo dejas ahí o algo más?
Algo más, un poquito más. Vamos a ponerle música para todas las edades. Disney in Concert, un espectáculo sinfónico con las grandes canciones de Disney y que va a contar pues con grandes voces del musical en nuestro país, como por ejemplo con Julia Müller, que es la voz de La Bella y la Bestia en la producción que se hizo en España en el año 2000, a quien estamos escuchando, o por ejemplo Paco Arrojo. Se podrá ver los días 20 y 21 de diciembre aquí en Madrid, en los teatros del Canal, y el 4 de enero en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Siempre está. Nuestra bella es una chica peculiar.
¿Quién es ella? ¿Quién es la peculiar en este programa?
Hombre, pues todos lo sabemos. La bella más bella, doña Belén Montes.
Y su mujer me da 6 kilos, pero es muy caro.
Pues después del tiempo clásico, de recordar los mejores musicales que han pasado por nuestra vida y que se pueden ver esta Navidad, toca darse una vuelta por una agenda llena de conciertos y festivales que trae ella, la más bella.
Bueno, no importa.
Hola, Belmonte.
Hola.
A ver, ¿qué traes?
Pues vamos a empezar en... Bueno, no vamos a empezar. Os traigo cuatro festivales que esta semana han anunciado nuevas confirmaciones. Empezamos por el Toma Vistas de Madrid. Lori Meyers, Tempels, L.A., León Benavente, Tangana, Airbag, Kokoschka, Atención Tsunami y Las Odio. Sí, Carlos, no me mires así.
¿Las Odio? ¿Hay un grupo que se llama Las Odio?
Sí, sí. Pero bueno, a mí me llama más atención Atención Tsunami o Kokoschka, pero bueno, Las Odio también.
Las Odio. ¿Tú a quién ves a verificar Las Odio?
Habrá que ir a verlas. Entre otros, se unen artistas como León Benavente, Los Nastis o DeLorean. La cita tendrá lugar del 19 al 21 de mayo en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid y los abonos están ya a la venta a partir de 45 euros.
¿Qué más? ¿Qué más?
Seguimos con el Low Festival, que nos encanta, de Benidorm. De cara a la Navidad, los festivales, Juan Pablo, ya lo sabes, los más importantes de nuestro país se ponen las pilas con respecto a las confirmaciones porque saben que los abonos son un buen regalo a tener en cuenta. Lo dejo caer.
Vale.
Por eso, y por sorpresa, el Low Festival de Benidorm anunció 5 nuevas confirmaciones. Check, 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 Neumann, Sidonie, The New Raymond, Con McEnroe y Triángulo de Amor Bizarro. Todos ellos y muchos artistas aún por confirmar actuarán del 28 al 30 de julio del próximo año en Benidorm.
Triángulo de Amor Bizarro lo arregla, ¿eh, Mate Sanz?
Bueno, el check, 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 que no sé si se escribe.
No, se escriben exclamaciones, 3 exclamaciones finales, pero check, check, check. Se lee comúnmente como check, check, check. Check,
no,
check.
Y The New Raymond con McEnroe, que no sé si es un grupo con un solista o...
No, son dos grupos.
O con un tenista.
Son dos grupos.
Son dos grupos que se han unido, y han creado Lluvia y Truenos, que es un disco maravilloso.
Oh, qué maravilla. Y ahora otro festival, ¿no?
Sí,
qué maravilla,
sí,
Lluvia y Truenos,
con
qué maravilla.
Las confirmaciones, ahora las del Mad Cool.
Vamos. Oh, esto me gusta más a mí. Esto está más de la época nuestra, Matesán.
Eres un clásico, ¿eh?
Totalmente. Como tú. Como tú y Beethoven, que nacisteis el mismo día. Tal día como hoy.
El Mad Cool en su segunda edición ya supera todas las expectativas. Si ya fue un shock saber que Green Day, Kings of Leon o Foo Fighters iban a venir a Madrid, otro shock ha supuesto conocer los nuevos nombres que han traído, porque son un espectáculo. Ryan Adams, Wilco, Dinosaur Jr., Spoon o los que estamos escuchando, los californianos Foster the People. Los días de celebración del Mad Cool serán el 6, 7 y 8 de julio del 2017 en la Caja Mágica de Madrid.
A ver, ¿que te queda algún festival por ahí suelto?
Pues terminamos con el BBK Live de Bilbao. Sí, hay una confirmación que esta semana ha llamado la atención y ha sido la que ayer al mediodía anunciaban desde el BBK Live de Bilbao. Y creo, Juan Pablo, que fuiste testigo de mi sorpresa cuando la,
absolutamente,
la anunciaron.
Sí, sí.
La banda liderada...
Noticia.
Sí. La banda liderada por Brandon Flowers, de Killers, se suma a un cartel que de momento componen Depeche Mode, Fleet Foxes, Phoenix, Two Door Cinema Club o The Antwood, para el 6, 7 y 8 de julio en el Covet Amendi de Bilbao.
Va a haber que ir a ver algún festival, Matesanz. Yo voy contigo.
Bueno, ya dejamos fichados a los Foster the People, sí, californianos ellos, que parece que te han gustado.
Mucho. Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay Linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias.
Adiós.
Yo no sé qué pasa, Ángel Rubio, todos los viernes a estas horas, que en la redacción dice, está Ángel Rubio. Te pregunta por ti.
Voy a ver qué pasa.
¿Algún concierto, alguna aparición estelar, algún aterrizaje con triple tirabuzón y caída en espatarrado?
Pues
en alguna parte, querido Matesán.
Se ajusta perfectamente a esa descripción. ¿El viernes que viene, sea el viernes 23?
Afirmativo.
Pues entonces ahí estaré en el Auditorio Nacional de Música de Madrid presentando el Mesías de Händel. El viernes 23.
Por la tarde.
A las 7:30.
Yo voy al auditorio el viernes que viene, pero por la mañana.
Claro, porque por la tarde estás aquí haciendo el programa.
Efectivamente. Sí,
y sí. Yo también, en cuanto presente el programa, el concierto.
Efectivamente. O sea, que nos cruzaremos por el camino.
Esto es.
O sea, que hasta el 23 no se te deja ver con el Mesías de Händel.
No. ¿Y tú qué vas a hacer por la mañana?
Ah, ya te lo contaré, que hay un concierto muy bonito de Navidad y otro en el Teatro Real el domingo. Ya te lo contaré. Adiós, Iron Man de las ondas.
Hasta la próxima.
Que te vaya bien, Carlos de Matesán, amigo Perillán. Adiós. A las 10:09 en Canarias, en La Linterna, noticias.